desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Que por los últimos 3 años hemos estado en nuestra transmisión a través de la radio con horario diferente. Hoy nuestra iglesia entra en una aventura más. Vamos estableciendo a partir de hoy una cantidad de 7 cultos semanales, 4 cultos el domingo, miércoles y viernes y jueves en Betania. Y no incluimos el octavo culto porque una vez al mes estamos en Jericó, pero a partir de ahora comienza una faena, ¿no? Que vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia y de una buena disposición y sobre todo salud para poder servirle al Señor. Vamos a hacerlo mientras podamos, porque ya cuando estamos postrados o cuando hemos tenido que partir de acá, ya ahí se terminó. Las oportunidades que Dios nos las brinda para aprovecharlas. Pregunto, ¿cuántas cosas quiso hacer en el año 2012 y no pudo hacer? ¿Cuántas cosas comenzó y la dejó a medias? ¿Cuántas cosas no se atrevió a iniciar? No sé por qué. ¿Qué fue lo que se interpuso? ¿Cuántas cosas estuvo a punto de terminar? Era ya la última cuadra. Era el último capítulo. No lo pudo terminar. ¿Qué cosas no se atrevió a terminar? ¿Cuáles fueron los estorbos que encontró en el camino? Hoy vamos a ver una frasecita que está correcto tropezarnos, pero no enamorarnos de la piedra con que nos tropezamos. Está permitido que nos tengamos que caer, pero es prohibido quedarnos tirados. Dios quiere usarnos a todos. Todos tenemos por lo menos un don. Dios quiere darnos la oportunidad de utilizar esas habilidades para honra y gloria suya. No quiero ser fatalista, pero o usted quita los estorbos, o Dios lo quita a usted. Así que así de sencillo, ¿verdad? O usted se atreve a quitar, o usted se llena de valor a quitar los estorbos, o Dios lo quita a usted. Así que yo no quiero que Dios me ponga a un lado, así que me voy a atrever yo, por grande que sea la piedra, por inmenso que sea el obstáculo, a removerlo o a brincarlo. Así que acordémonos de esto, que Dios siempre nos da la capacidad y la fortaleza para hacerlo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y es solamente un versículo el que vamos a leer, y este versículo que tenemos acá es el versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Dice así el Señor en su palabra. Quiero pedir que podamos leer fuertecito para que los hermanos que escuchan en la radio se den cuenta que en nuestra iglesia somos muchos, como siempre lo hemos sido, y cada día vamos a ser más. 5, 7 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice así el Señor en su palabra. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Padre, queremos en esta noche abrir bien nuestros ojos y queremos pedirnos a todos ayuda. Queremos, si no tenemos la capacidad, si no tenemos verdaderamente el valor de ver, queremos pedirle a que otros vean por nosotros los estorbos que hemos encontrado en el camino y que no hemos tenido capacidad de remover. ¿A dónde estuviéramos? ¿Hasta dónde hubiéramos llegado? ¿Qué hubiéramos hecho si nosotros hubiéramos tenido el valor de remover esa cantidad de estorbos que nos impidieron llegar a lo que nos habíamos propuesto, a lo que nos habíamos establecido hacer en este año 2012? Bendice nuestras vidas. Estamos en la disposición de que nos retes, de que nos desafíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Definitivamente que todo cristiano que está bien conectado con Dios, definitivamente que todo cristiano que ha entendido el propósito de Dios en su vida, definitivamente que todo creyente que sabe por qué está aquí y por qué Dios no se lo ha llevado, definitivamente que todo aquel cristiano y todos aquellos hermanos que entienden que si están acá es porque Dios tiene algo especial, un propósito lindo y maravilloso para su vida. Esto no me cabe la menor duda. Ese cristiano que entiende el propósito de su vida, se esforzará. Ese cristiano que entiende el propósito de su vida, procurará siempre que el reino de Dios se siga extendiendo. Ese cristiano que forma parte de su iglesia local, estoy seguro que tiene que estar bien conectado con Dios, porque lo único que va a desear en lo más profundo de su ser es de que su iglesia siga creciendo. Fíjese que no al azar y no por chiripazo ni no por nada, pero los mensajes tienen una razón de predicarse, y sobre todo en los momentos o en las ocasiones especiales, así como ahora que nosotros entramos en una aventura más de poder darle oportunidad a otras personas que sigan viniendo. Y llegamos a un punto donde todos los domingos en la noche, que no eran cena del Señor, andábamos por un 88-90% de capacidad. El día del domingo, la cena del Señor, andábamos ya por 97-98%. Entonces eso hacía que nosotros ya no tuviéramos una capacidad más o un margen más de crecimiento. Y eso hubiera estancado a la iglesia y esto hubiera enmarañado más el buen deseo que tenemos de que otros vengan a conocer a Jesucristo. Pero por eso entramos en una aventura más. Ustedes ya dentro de 30 minutos ya estarán yéndose a su casa, quizá menos, y nos quedamos el equipo que nos hemos comprometido con el Señor a continuar con un segundo culto. Mientras ustedes están ya en otra parte, nosotros estaremos llegando hasta las 9 de la noche a nuestra casa después de haber terminado con toda esta actividad. ¿Sabe usted qué es lo que se necesita para completar la iglesia? Le voy a enseñar a usted algo, miren, porque quiero que me agarre algo muy suyo, algo que en realidad tiene que ver con su vida. Por favor, cuando usted no esté por alguna razón, cuando usted no esté por algún motivo de causa mayor en la iglesia, déjeme decirle que va a haber algo en la iglesia que no está completa. Y le voy a decir qué necesita usted para esto. ¿Qué se necesita para llenar esa CHCH? ¿Cómo diríamos en inglés? ¿Mando? ¿Erika? What's missing? Two letters. Which ones? You are. That's what is missing in church. Usted. ¿Se da cuenta qué tan importante es usted? Para ser iglesia, se necesita usted. Yo no sé por qué, en realidad yo no sé. Bueno, claro, por eso el mensaje de hoy. Por eso el mensaje de esta noche. Por favor, detecte los estorbos. Por favor, abra bien sus ojitos y vea los obstáculos. Y dése cuenta, más adelante se lo voy a explicar, que no hay nadie más en este mundo que esté interesado en impedir que usted haga la voluntad de Dios. Ese se llama el diablo. Él va a estar contento y lo va a aplaudir a usted mientras más lejos lo mantenga de la iglesia. Él lo va a entretener con tal y se va a entremeter con tal de que usted no cumpla con su culto racional. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, porque ese es vuestro culto racional a Dios. Y Él va a hacer todo, que muchas veces no es mucho, porque nosotros solo con un pellizquito tenemos y chas, nos desinflamos. Con muchos no hace mucho, con otros hace un tantito y con otros muy poquito para desenchufarlos y para desactivarlos de la iglesia. You are. Yes, you are the person that is missing in church. Estamos exactamente a 15 días para terminar el año 2011. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron las cosas que no pudimos hacer? ¿Cuáles fueron las cosas que no pudimos nosotros encontrar y que encontramos? Lo único que encontramos para no aterrizar o no lograr lo que queríamos era una cantidad tremenda y en constantes estorbos. Algunos, en este año, no iniciamos nada. Y así, nada. Ahí sí que pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, y no iniciaron nada. Ah, pero el 31 de diciembre del año 2011, este año sí. Hoy sí voy a la iglesia. Hoy sí me voy a meter. Hoy sí. Y entramos en el año y no iniciamos nada. Otros comenzamos algo y no tuvimos el valor para terminarlo y lo dejamos a medias. Y otros, cuando tristemente estábamos, pero para lograrlo, quizá en la última etapa, quizá en el último capítulo, quizá en la última estrofa de la sinfonía, lo dejamos a medias. Lo dejamos a medias. Ya se puso a pensar usted en las cosas, fíjese pues, ya se puso a pensar usted en las cosas que usted hubiera podido lograr si usted no se desanima. Aquellas cosas que usted creyó que iban a ser hermosas, maravillosas, aquellas cosas que usted creyó que iban a ser verdaderamente significativas, si usted hubiera, le hubiera puesto toda la carne al asador y le hubiera puesto alma, corazón y vida a esto, usted lo hubiera logrado. Pero como se desanimó, pero como se enfrió, y como usted se convirtió en una víctima de sus sentimientos, y como usted se convirtió, y yo me convertí en una víctima de mi carácter y de mi temperamento, dejé de hacer lo que yo me había propuesto hacer, y eso fue lo que me hizo estorbar. O eso fue lo que me estorbó. Usted es el único, le voy a decir una cosa, usted es el único, y no es, a veces, usted no es el único que en realidad se ha visto interrumpido. Pero usted es el único que puede verdaderamente atizar y aplaudir al el desánimo que muchas veces la vida nos da. A veces a nosotros nadie nos saca de la jugada. Nosotros solos nos empezamos a ir. Todos los cristianos, oiga esto, todos los cristianos que verdaderamente queremos vivir para Dios, todos los cristianos que verdaderamente queremos servir a Dios, nos vamos a encontrar con estorbos. Por favor, que no les sorprenda esto. El hecho de estar yo detrás de un púlpito, el hecho de estar yo detrás de una cátedra del seminario, el hecho de estar yo detrás de una iglesia, esto no significa de que yo estoy exento. La persona más bombardeada, la persona más atacada en una organización es la cabeza. Y yo, miren, es una cosa tremenda hoy, pero no hacemos caso. Porque tenemos un derrotero, tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos algo que queremos hacer. Por eso que nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y vamos definitivamente, los que queremos servir a Dios, vamos a ser brutalmente estorbados o interrumpidos por Dios. No por Dios, sino por aquel que no quiere que sirvamos a Dios. Aquel que no quiere que la iglesia de Cristo avance. Por lo tanto, no le demos gusto y hagámosle caso al único a quien tenemos que hacerle caso, y esto es a nuestro Señor Jesucristo. Lo peor sería de todo esto que usted y yo, que usted no haya tenido ningún estorbo, pero que el único estorbo que usted tiene sea usted mismo, que usted sea el único que dice, bueno, yo no tengo ningún problema con nadie, pero seamos nosotros mismos los estorbos y que nosotros mismos nos impidamos hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Mire, no esperemos más. No esperemos, por favor, ni tratemos la manera de pensar que no tendremos. Abramos bien los ojitos, abramos bien nuestra mente y nuestro corazón, y cuando encontremos estorbos, esquivémonos. Tratemos de superar todos los estorbos que la vida y el enemigo nos va a poner, y logremos terminar todo lo que Dios en realidad quiere que nosotros terminemos. Quiero comenzar con esto, y no, usted no tiene dedicatoria para nadie. Usted sabe que mis sermones son con cantidad de tiempo preparados. Y precisamente por un culto como hoy, por una fecha como hoy, hablamos de esto. Venga conmigo a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Le voy a decir qué estorbos, y estoy seguro que no, usted no es el único, y no será la única, y no es la última, ni tampoco la primera, que va a tener estorbos o personas en su casa, familiares, que no quieran que usted le sirva a Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Le voy a poner esto porque, mire quién aparece en el escenario, quién aparece en la escena, pues, de la vida de Moisés. Tuvo oposición su mismo hermano Aarón, su mismo hermano, hermana María, José, del pasaje que leímos al iniciar el culto, los hermanos impidieron, le quisieron estorbar. José es un ejemplo para poder demostrarnos que sí podemos superarnos, que la envidia de nuestros hermanos, que la envidia de nuestros familiares. Bueno, hubo cantidad de cosas y otros personajes más en la Biblia, pero yo quise escoger esto porque hay personas que también dentro de la familia, de la iglesia, son personas que te quieren estorbar y quieren estropear lo que Dios quiere que tú hagas. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, 8, dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron, la palabra resistir es oponerse, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, reprobados en cuanto a la fe. ¿Tiene usted, piensa usted? No sé, ni quisiera creer que usted tiene a alguna persona de la cual yo voy a describir. ¿Siente usted que hay algún familiar? ¿Siente usted que hay algún miembro de su familia que se opone a que usted le sirva a Dios? Tal vez no se lo dice abiertamente, pero hay comportamientos que son más fuertes que las palabras. Usted quisiera venir a la iglesia, pero por no tener guerras en su casa, prefiere quedarse en su casa. Usted quisiera meterse al seminario, pero por no tener discusiones, y por no tener conflictos, y por no hacer más grande la montaña de problemas que hay en la casa, mejor no lo hace. Porque eso representa que usted tenga que estar lunes en el seminario, martes en el seminario, miércoles en culto, jueves en Betania, viernes en el culto, sábado en los ministerios y domingo en los cuatro cultos. Pero no se lo dicen. Pero el comportamiento que tienen le están diciendo: mira, yo no estoy de acuerdo. ¿Habrá un hijo que lo chantajee? Mami, yo podría ir a mi clase de natación, yo podría ir a mi clase de piano, yo podría ir a mi clase de tap-tap, yo podría ir a mi clase de inglés, yo podría ir a mi clase o a mi partido de fútbol, o yo podría ir a mi equipo de mi partido de softball, pero como tú no estás aquí los miércoles, porque vas a la iglesia, y por eso no tiene una clase usted de escuela dominical, y por eso no tiene usted un compromiso en puertas, y por eso no tiene ningún ministerio en la congregación, yo le pregunto, ¿habrá alguna persona parecidita a la que yo le estoy describiendo? ¿Existe algún padre de familia que prefiere que sus hijos sirvan al mundo que servir a Dios? ¿Están muy dispuestos a llevar a sus hijos al campamento de no sé dónde, que al entrenamiento de aquí, que los van a llevar para no sé dónde, pero no están dispuestos a traerlos toda la semana a la escuela bíblica de vacaciones? Tal vez no lo dicen, pero demuestran con eso que su interés es tener un par de marranitos de engorde para cuando ellos ya estén en grandecitos, y su hijo es ingeniero, el otro es un médico y el otro es un abogado, entonces ya estoy hecho. Ay no, pero pastor no. Ay no, pero mi misionero menos. ¿Es usted de ese tipo de persona que no habla? Vamos llegando cerquita. Uno, ¿tiene usted un familiar? Podría ser su cónyuge. ¿Su esposo o su esposa? Puede ser su hijo. Puede ser su hija, puede ser un papá, puede ser una mamá, no lo sé, estorbos. ¿Y qué prefiere? No hacerlo. ¿Se recuerda que le acabamos de mencionar? Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Más adelantito vamos a descubrir a este personaje, que ahorita solamente estamos hablando de las artimañas, ahorita solamente estamos hablando de las tácticas, de las estrategias, de toda la forma, el modus operandi. No le hemos puesto nombre, ya se lo vamos a poner, y vamos a escribir quién es. Usted no ha abrazado un ministerio porque su esposa o su esposo no está a la disposición de hacer mancuerna con usted. Hermana, me va a entender lo que le estoy diciendo. A ese hermano que usted y yo conocemos, si tuviera el apoyo de su esposa, fuera otra cosa su ministerio. Mira, y le digo esto con todo cariño y con mucha pena. Mira que mis viajes no son nada placenteros, muchas veces. Porque tengo que sentarme en algún café, tengo que sentarme en alguna banca de un autobús, parado de autobús, o tomar 2-3 horas de viaje en algún autobús, en algún tren o algún avión. Y lo único que ha hecho este hombre es llorar conmigo y decirme: pastor, mi esposa no me apoya. Mi esposa me saca en cara que ella no esperaba que fuera esto. Mira a los fulanos cómo viven. Mira, si nosotros no nos hubiéramos metido en la iglesia, nuestros hijos no padecieran la necesidad que tenemos ahora. Mira las necesidades que tenemos ahora en casa. Y con lo que ganas en la iglesia, con lo poco que te pagan en la iglesia, esto no es suficiente. Yo digo una cosa, si yo te contara muchas cosas, Manuel, Moy, y los pastores que quieren ser, y les contara a ustedes todos los sufrimientos que tienen, ¿no es cierto, hermana? Esto no sería, pero nada motivante. Esto no sería, pero nada inspirador para que ustedes se metan en el ministerio. Pídanle al Señor, no una mujer bonita. Pídanle al Señor, no una mujer simpática. No le pidan a una mujer talentosa. Pídanle al Señor una mujer que sea la compañera de ustedes, que sea la ayuda idónea. Y te lo voy a poner bien claro, por favor. Esto que acabo de ver hace una semana y media. No le digo, yo paso por un mall, paso por un aeropuerto, paso un auto, y veo frases y las escribo. Se le voy a poner esto. Si alguien quiere entrar en tu vida, dale. Métete, pero hasta con botas. Y si alguien quiere salir de tu vida, chao. Pero no lo dejes en la puerta, porque estorba. Armate de valor. Armate de valor. Estorbos. Ya olvídate de chantajes de tus hijos, olvídate de chantajes de tu esposa, olvídate de chantajes de tu esposo, olvídate de chantajes de los hermanos, quitando de mi camino todo lo que me estorba. He descubierto, he llegado, he entendido que Dios me ha llamado, pero la única persona que se entrepone y que se interpone y que se está atravesando en que yo haga la voluntad de Dios, eres tú. Ahora, yo le digo una cosa, es un consejo muy personal. No le pida a Dios que se lo quite. Porque Dios no está de acuerdo en separaciones. Dios no va a avalar nunca una separación y menos un divorcio. Pídale a Dios que esta persona vea las cosas de Dios como usted las ve. Ay, si yo le contara hoy las banquetas, las aceras. Si yo le contara a usted las sentadotas que nos hemos dado para platicar y llorar con estos hermanos. Si usted no sirve, no estorbe, por favor. Si en la iglesia usted no sirve para nada, porque hay gente que tiene ministerio de estorbación, fíjese. ¿Sabe usted cómo le llaman en inglés? Mire, you lead, follow o get out of the way. O guías, o sigues, o te haces un lado, ¿viste? ¿Cuáles son los estorbos? Los estorbos económicos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ahí estamos cerquita, antes de Timoteo, nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Los estorbos económicos. ¿Por qué yo no me meto en el ministerio? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Vea lo que dice la Biblia. Por lo cual, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero ¿quién nos estorbó? ¿Se da cuenta? Le dije al principio, le voy a describir qué es lo que hace. Al principio le voy a describir a usted cuáles son sus estrategias. Al principio le dije que voy a describirle a usted cuáles son sus tácticas. Hoy tiene nombre, hoy. Quisimos, dice el apóstol Pablo, ir muchas veces, pero Satanás nos estorbó. ¿Usted cree que si Dios lo va a llamar a usted a hacer un trabajo para él, él no le va a proveer? Mire, estorbos económicos. ¿Es usted de ese tipo de personas que dice, ay, si yo tuviera? Y somos tan cobardes que nos escudamos en esto. Es que como no tengo, Es que Dios no va a mandar a nadie a la guerra sin fusil, hombre. Aquí tengo yo el ejemplo claro. Mire cómo son las cosas. Yo no sabía que esto iba a pasar. Inclusive nosotros estábamos listos para que las últimas dos semanas de las ofrendas que iban a entrar para Betania iban derechito a la cuenta de nuestra hermana Carmen para sostenerla allá en Marruecos y España. No hubo necesidad. Pastor, le dejo esto para que lo ponga en la cuenta de la hermana. Pastor, le entrego esto para que lo ponga en la cuenta de la hermana. Pastor, aquí está esto. Y son cada semana, 300, 500, 300, 500, 600. Porque era, recibíamos y los poníamos en la cuenta. Si en un momento le van a tener 1,600, 1,800. Y ahí está Sandra, ahí está la hermana Carmen, que son testigos de esto. Ese es Dios. Por favor, y usted siente que se ha querido meter, quiere hacer algo, quiere comenzar una iglesia, quiere comenzar un ministerio, quiere hacer algo. Ay, pero es que no tengo estorbos económicos. Es usted de ese tipo de personas que nunca han hecho nada para Dios porque los pasos, oiga esto. Somos del tipo de personas que jamás en la vida hacemos nada para Dios porque los pasos que dimos, no los dimos por fe. Pero nosotros los hijos de Dios damos los pasos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Y le quiero compartir un pasaje. Antes de Tesalonicenses, venga conmigo. Hay un Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 19. Mire qué interesante esto. Filipenses 4, quizá unas tres páginas antes o cuatro páginas antes. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al versículo 19 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vea lo que dice la cita: mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de todo esto? Nada ni nadie puede ser un estorbo para que usted le sirva al Señor. Ay, hermano, ¿y si me voy? ¿Y si los hermanos no dan? Miren esto, la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. El miércoles nos va a dar una cátedra de cómo vivir con un dólar diario, como son muchas de las familias marroquíes. ¿No es cierto, hermana Carmen? Ahí no hay cinco vestidos, ahí no hay tres pares de zapatos. Ay, es que el sostén tiene que ser de esos tirantes que son transparentes. Ahí no existe eso, hermano. Ay, porque los colores ahora de invierno son el maroon y el gray y el black. Les importa poco. Si la hermana ya viene con una costumbre musulmana, que ella dice que hoy solamente solo con un vestido va a andar, todo el año. Sobrina de Mahatma Gandhi. No faltó nada. No le faltó nada, hermana. No le faltó nada, hermano. Yo no sé por qué muchos de nosotros no nos atrevemos a meternos al ministerio. ¿Pero por qué? Estorbos económicos. Ah, pero con esto quiero terminar. Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 15. ¿Dónde está Gálatas? Antes de Filipenses, antes de Efesios. Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 15. Ojo, ojo para aquellos que... Ay, es que mire, es que a mí me da risa hoy. Yo entrevisto, yo recibo llamadas, recibo correos electrónicos, yo contesto, yo me siento a platicar. Si supiera la cantidad de excusas y de estorbos que los hermanos ponen para servir al Señor, los estorbos físicos. Capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Vea lo que dice el Señor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis. Porque la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Sabe cuáles son las excusas que muchos hemos puesto? Los friolentos. No van a los lugares fríos porque, ay, el frío. ¿Le dio frío o no le dio frío? Tanto terror que le teníamos al frío de Madrid. Tanto terror que le teníamos a las casas frías de Tadurán. No se murió de hipotermia. No quedó petrificada ahí allá en el África. Pero ay, no, hermano, no, yo Alaska, uy, yo que Alaska, si yo, mire, si solo con un chifloncito la refri ya me enfermo. Los alérgicos que no van a los climas tropicales porque se enferman fácilmente. Ay, hermano, no, uy, mire, me dio un virus no sé cuánto, ay, que no sé qué, un problema estomacal, ay, que tuve no sé cuánto aquí, que allá yo, a mí el polen me molesta, que yo soy alérgico a la comida de chancho, y que soy alérgico al pollo, y que soy alérgico a todo el mundo, pues, ¿verdad? Y el día que nos vamos al ministerio, ni el frío, ni la alergia, ni la comida, ni el agua. ¡Ay, Señor! ¿Cómo quisiera yo, Señor? Yo quisiera irme, pero está muy lejos. Y Dios te mandó un helicóptero, te mandó un barco, te mandó una Hummer, tú te vas. Estorbos. Los que piensan que las fronteras, los que piensan que sus situaciones migratorias, los que piensan que los problemas de papeles van a ser un problema. ¡Ay, cómo entro! ¡Ay, cómo voy para allá! Y así le digo a Gerardo, no vayas, mamá, a Marruecos, que vaya el pastor. Y qué sinvergüenza. Está peligroso, mamá. Uy, peligroso. Que vaya el pastor, digo. Los que se han arrepentido, ha sido muy tarde. Y yo lo que he aprendido a través de la vida ministerial es que el tipo de personas que no encuentran estorbos, ellos mismos los ponen. ¿Cuántos puso usted en este año 2012? ¿Quite los estorbos o Dios los quita a usted? Pero para aquellos que saben cómo esquivar, para aquellos que saben cómo dodge los estorbos, a nosotros Dios nunca nos ha fallado. A nosotros Dios nunca nos ha quedado mal. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Tenemos 15 días para terminar el año. Ya no más excusas. Ya no más pretextos. Ya no más estorbos. Vienen proyectos más grandes en el año 2013. Vienen cosas que tenemos que abrazar más grandes de las que hicimos en este año que está por terminar. Los cobardes nunca comienzan. Los valientes son los que terminan todo. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de descubrir que hemos sido nosotros los mismos que hemos colocado esta cantidad interminable de estorbos para no servirte. Nos apena, porque hubiéramos podido hacer muchísimas cosas para la honra y gloria tuya. Bendice nuestras vidas. Bendice esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.